En más de un punto de vista, yo les he compartido las reflexiones de este columnista católico extremadamente inteligente, probablemente el único, digamos, católico ortodoxo que es permitido de publicar en el New York Times. Es un gran escritor, Ross Douthat, ¿no? Lo he mencionado en otras ocasiones. Y recientemente escribió una columna, más o menos larga, muy, muy interesante, ¿no? Que habla sobre la contradicción que existe entre aquellos que quieren un sexo completamente libre y al mismo tiempo un sexo sin efectos colaterales, sin daño. Y Ross Douthat presenta una explicación muy, muy buena sobre esto, cómo es imposible tratar de lograr esta coincidencia, ¿no? Un sexo completamente libre, sin ningún tipo de control, pero que al mismo tiempo no tenga efectos colaterales, no tenga efectos emocionales o efectos sociales. Y él comienza diciendo cómo el fundador de la revista Playboy, que fue básicamente el que comenzó con la pornografía suave, como se llama en esa época, Hugh Hefner, ¿no? Él muere el mismo año en que en Estados Unidos se lanza este movimiento Me Too, Yo También, donde finalmente una serie de mujeres del mundo empresarial, del mundo artístico, salen a decir cómo son víctimas de acoso y muchas de ellas literalmente de abuso, ¿no? De violación sexual de parte de sus jefes, de los hombres con los cuales trabajan. Y este movimiento, el movimiento Me Too, ¿no? Yo También, termina destronando, haciendo renunciar a muchas grandes figuras del mundo empresarial, de la televisión, del cine, y termina mandando a la cárcel a gente muy poderosa, porque finalmente se termina rompiendo, digamos, una barrera que forzaba a estas mujeres a mantener silencio, porque temían que no iban a ser creídas, temían el poder de estos hombres. Y Ross Douthat dice, es una paradoja que el hombre que fue celebrado como el gran liberador sexual, ¿no? Porque Hugh Hefner en realidad fue un pornógrafo, un tipo que se terminó, que hasta el último momento, en sus últimos años, ya muy anciano, terminó con su octavo o noveno matrimonio con una chiquilla de 20 años, ¿no? Una de sus conejitas famosas. Sin embargo, fue celebrado cuando murió como el gran liberador sexual. En el mismo momento se hablaba de el abuso cometido por hombres que veían a las mujeres como objetos. Y recuerdo que en el aniversario de Playboy, una comentarista lesbiana, y es importante señalar esto de lesbiana, no lo digo para desautorizarla ni nada, sino que ella misma se presenta como lesbiana y dice, mira, como lesbiana supuestamente yo debo sentir atracción a estas figuras de mujeres, ¿no? Pero cuando me mandaron el libro, digamos, ilustrado con todas las imágenes, lo único en lo que pude pensar es, o sea, ya esta desnudez me termina no solamente aburriendo, sino que el hecho de disfrazar a las mujeres que salen semidesnudas en la revista Playboy, en esta edición de aniversario, creo que están celebrando 50 años o una cosa así, y que se la mandaron a esta periodista para que la comente favorablemente a un sitio web muy liberal en Estados Unidos. Y ella, digamos, dice, ¿sabes qué? Al final terminé convencida de que lo único que había hecho Playboy es convertir a las mujeres en objeto y hacer que las mujeres en cualquier oficio en el que estuvieran, como consecuencia de la liberación de la mujer, en realidad fueran vistas, no importa el uniforme que lleven, el traje que lleven para el trabajo, etcétera, simplemente como objetos sexuales, porque la revista asociaba todos estos trabajos, todas estas funciones con fotografías sexuales. Entonces, Ross Douthat dice, es curioso porque mucha gente acusó a una revista muy, muy liberal que se llama The New Yorker. Muchos acusaron a la revista The New Yorker de ser completamente de dos filos o de ser tremendamente hipócrita porque publicó un perfil más o menos extenso de un neurocientífico muy popular en Estados Unidos que se llama Andrew Huberman, con H, Andrew Huberman. en la que básicamente, hablando de la popularidad de este neurocientífico argentino-norteamericano, hijo de argentinos, que es la persona que da una cantidad enorme de explicaciones a través de un podcast muy popular de cómo se logra compensar, contrapesar todos nuestros distintos elementos neurológicos, ¿no? Cómo nos afecta el café, para bien o para mal, qué cosa hay que hacer, cómo hay que dormir, todo para lograr una vida extremadamente equilibrada. ¿Cómo resulta que Huberman era un tipo mujeriego completamente despreciable? O sea, el artículo que comienza con un perfil de cómo se hizo tan popular, cómo conoció, dónde estudió, todo el proceso y el progreso que tuvo desde el punto de vista profesional, a cómo es un tipo que terminó teniendo 6 relaciones o relaciones con 6 mujeres simultáneamente sin que ninguna de ellas supiera la de las otras, hasta que finalmente la cosa estalló, ¿no? Con 6 mujeres. O sea, el tipo era un polígamo y un estafador serial. Y no eran mujeres, digamos, inocentes, sencillas, que serían demasiado inocentes, digamos, como para darse cuenta de lo que estaba pasando. No, no. Él le gustaban mujeres que algunas ya habían estado en una relación anterior, que eran grandes empresarias o personalidades tipo A, grandes expertas en sus áreas, exitosas, que estaban interesadas en una vida afectiva en serio, ¿no? Y cuando finalmente, como cuenta New Yorker, terminan conociéndose la una a la otra, forman un grupo donde se sorprenden de la estrategia perversa de este Huberman para mantenerlas coordinadas y separadas al mismo tiempo. Como estaba saliendo de la casa donde estaba viviendo con una y estaba comprándole el boleto para que viniera a visitar otra de las mujeres que vivía en otra ciudad de Estados Unidos, mientras estaba mandando un mensaje de texto sexual, ¿no?, a otra. Se pusieron a coordinar las horas, los días, y dijeron, oye, hay que admirar la genialidad perversa de este tipo. Bueno, cuando acusaron a New Yorker, dijeron, oye, esta es una hipocresía porque ustedes hace poco publicaron un artículo extremadamente elogioso de las relaciones poliamorosas. Es decir, esta nueva tendencia, qué simpática, qué creativa, y cómo hay que tomarla sin prejuicios, ¿no? No tengamos prejuicios, de estas relaciones de un hombre con 3 mujeres, o una mujer con 2, 3 hombres, o 2 hombres con 3 mujeres, que son una sola relación, todos contra todos, ¿no? Esas son las relaciones poliamorosas. Y que varios medios en Estados Unidos, pero especialmente en New Yorker, están tratando de normalizar como algo normal. Y New Yorker respondió, no, es muy distinto. En el caso de Huberman, ahí él estaba engañando a las personas. En el caso de las relaciones poliamorosas, lo que hay es consenso. Ellos se han puesto de acuerdo. Todos han aceptado los términos y constantemente las cosas que se hacen, lo que deciden hacer especialmente en el campo de la intimidad, son cosas que en las que se ponen de acuerdo. ¿Cómo, cuándo, dónde, etcétera? Se ponen de acuerdo en todos los detalles. Entonces, lo que explica Dauzat es, mira, cada vez más hay un empuje creciente para una mayor liberación, para que la relación sexual entendida como una relación monógama, permanente y dentro del matrimonio, deje de ser la norma y cada vez nosotros tengamos más relaciones. Entonces, justamente quien promueve el fin del matrimonio como el ámbito donde se tienen que tener las relaciones sexuales es, de alguna manera, Hugh Hefner, por ejemplo, el mismo que termina con las tragedias de todas las mujeres que han sido víctimas de hombres que ven a las mujeres como absoluta cosa, como objeto. Y él dice, constantemente la sociedad está empujando, y la cultura secular que está obsesionada con el sexo, no nosotros los católicos, como dicen justamente los que quieren tener sexo de cualquier forma, en cualquier circunstancia, ¿no? Ustedes los católicos están obsesionados con el sexo. No, y creen que estamos obsesionados por el sexo porque cada vez que presentan una nueva forma desviada, nosotros insistimos, no está bien. Justamente dice Dauzat, las relaciones poliamorosas no se presentan como una alternativa al matrimonio monógamo, sino como otras formas de promiscuidad. Acá, como dice él de una manera un poco irónica, acá vamos a arreglar todos los problemas más de las relaciones sexuales más peligrosas, promiscuas, ¿no? Con una hoja de Excel, con una hoja de cálculo, ¿no? Acá se tienen estas relaciones, a esta hora acá, todo el mundo está de acuerdo y todo está programado. Y él dice, sin embargo, las personas que salen de estas relaciones siguen saliendo profundamente heridas. Mujeres y hombres también que han tenido relaciones consensuales, o sea, porque, insisto, Rosa Dautat dice, la palabra consenso para ellos es lo clave. Dos adultos pueden hacer lo que se les da la gana mientras haya consenso. Basta el consenso, todo va a estar bien. Y resulta que los estudios psicológicos y sociológicos muestran que esto no es verdad, que hay consecuencias emocionales trágicas, que el hecho de que un tercio de los adultos en los países occidentales no esté casado y que buena parte de ese tercio de personas adultas vayan a morir solas, porque ya está pasando eso del número enorme de personas que mueren solas. Solas, y no solamente solas, sino solitarias. Es decir, nadie dice, yo la conozco, yo conozco este cuerpo. O sea, no. Hermanos, en Estados Unidos el número de personas que están siendo enterradas ahora sin que nadie sepa ni conozca familiares, porque ya son ancianos, probablemente hayan perdido los familiares, es una tendencia creciente. Y esa es consecuencia de personas que tuvieron una experiencia en la cual las relaciones amorosas fueron tan frustrantes que dijeron, no me voy a casar. Ross Dautat dice, el paso que estamos dando ahora, que es que cualquier persona puede decidir lo que se le dé la gana en el ámbito de sexualidad, al punto que ya estamos hablando de ideología de género, ¿no? Y recientemente The New Yorker publicó un artículo de una persona transgénero, una mujer que se presenta como hombre y que ha tenido todas las operaciones, ¿no? De extracción de los senos, etc. Un artículo que se llama Libertad de Sexo o Libertad Sexual, Freedom of Sex, ¿no? Y dice que los papás no deberían tener ningún derecho para establecer que los hijos reciban o no reciban bloqueadores de la pubertad, si es que a los 10, 11, 12 años dicen, no, yo quiero ser hombre, no, yo siento que yo debo ser mujer, todo lo que quieran hacer con su sexualidad, a cualquier edad, mientras sea algo que deseen estas personas, aunque sean menores, experimentar con su sexualidad, etcétera, mientras sea algo que deseen, nadie debería tener la potestad para impedírselo, ni siquiera los padres, de menores de edad. Pero menores de edad, estamos hablando 8, 9, 10, 11 años, especialmente hacia los 11, 12 años, donde si un niño o una niña tienen dudas sobre qué sexo quieren tener en el futuro, pueden utilizar bloqueadores de la pubertad. Es decir, unos químicos que hacen que tu cuerpo no se desarrolle en la dirección en la que naturalmente se desarrollaría de acuerdo a tu sexo y a las hormonas naturales. Entonces, estos bloqueadores de pubertad que se promueven como la gran solución para aquellos que quieren decidir más adelante, definir más adelante cuál va a ser el género al que pertenecen, resulta que está teniendo efectos colaterales terribles en Europa. Y Europa, que los comenzó a utilizar antes que Estados Unidos, ya ha comenzado a prohibirlos. En varios países extremadamente liberales, el último ha sido Inglaterra, los bloqueadores de pubertad ya están prohibidos. Los niños, los adolescentes, no pueden tomarlos. Los médicos, como sí podían, no pueden prescribirlos a espaldas de los padres. Y en consecuencia, está claro que la razón es que hay consecuencias médicas y psicológicas, consecuencias psiquiátricas, a esta búsqueda de la total liberación sexual que no resuelve el tema del consenso. Una mujer puede aceptar tener múltiples relaciones sexuales, todas ellas hechas de manera consensuada. Y eso no significa que no vaya a tener consecuencias psicológicas, que no vaya a tener efectos negativos, efectos destructores. Y en consecuencia, Ross Dautat termina con una conclusión que es absolutamente lógica y que para todas las personas que promueven el sexo sin consecuencias, el sexo libre, no les gusta. Que es la siguiente: la única forma de relación sexual que no trae consecuencias negativas en sí misma, no estamos hablando de otros factores, que como tal, como relación sexual, no trae consecuencias negativas, sigue siendo la relación monógama y permanente en el marco del matrimonio. Cualquier otra alternativa que trate de buscar, no que lo permita la ley para que la gente no se pueda sentir culpable, que sea por consenso para que nadie sea forzado o violentado, que sea de acuerdo a sus gustos, ninguna ha resultado ser auténticamente liberadora y por el contrario ha traído consecuencias bastante trágicas. Que tengas un buen día.